nosotros debemos aclararlo antes de que podamos admirarnos con el entendimiento. Ese es el único tipo de admiración que importa. La admiración con entendimiento. Tiene que ver entendimiento. ¿Lo describe la eterna deidad de Cristo? La encarnación de Cristo, la muerte obediente de Cristo, la resurrección de Cristo y el reino de Cristo sobre todo el universo es un pasaje asombroso. Hermanos, usted nunca leerá algo en ninguna parte o literatura más completo, importante y verdadero que esto. Mira en Filipenses capítulo 2, versículo 6 hasta el 11, dice, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Cristo era y es igual a Dios. Él es Dios, también se convirtió en humano. Él obedientemente sufrió y murió. Obedientemente, eso significa, hermanos, que Dios el Padre le dijo que lo hiciera. Y significa que fue una muerte planeada, y el argumento del plan era que el Cristo fuese el sustituto por la condenación de todos los pecadores que confiarían en Jesucristo. Como dice en Gálatas 3:13, reconocen ese pasaje, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él cargó nuestra condenación como un sustituto. Este era el plan amoroso de Dios para la salvación de pecadores que como nosotros merecen el infierno. Cada uno de nosotros que estamos aquí merecemos el infierno. ¿Estamos en acuerdo con eso, hermanos? Que cada uno de nosotros que estamos sentados aquí merecemos el juicio de Dios que caiga sobre nosotros y que merecemos el infierno de Dios. Y Cristo, dice la palabra del Señor, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él cargó nuestra condenación como sustituto. Y hermanos, es por eso que el versículo 8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. No solo estaba muriendo, estaba, dice la Biblia, obedeciendo. Dios tuvo un plan, Dios dio una orden. El Hijo le estaba cumpliendo voluntariamente, obedientemente. Y el plan era, sé hijo mío, un sustituto por la condenación de todos los que creerán en ti. Soporta por ellos mi santa y justa maldición, y yo los haré mis hijos, herederos contigo de todo lo que tengo. Y en el versículo 9 del capítulo 2, usted puede ver el mayor por lo cual de la Biblia. Si ven aquí en el versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. En otras palabras, por su obediente y exitosa vida y muerte, Dios le levantó de entre los muertos y le ha dado la gloria como Señor del universo. Lo ha exaltado como el Señor del universo. Esa es la estupenda asunción detrás de Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Ahora, hermanos, vayamos nuevamente al texto, otra vez, Filipenses 3, versículo 20 al 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, estamos, hermanos, listos para meditar sobre esto y admirarnos. Aquí hay tres enfoques, hermanos, tres enfoques para que nos admiremos en este domingo de Pascua. Primeramente, vamos a ver, hay tres. Primeramente, admírese hoy ante el poder de Cristo resucitado para sujetar todas las cosas a sí mismo. En segundo lugar, miraremos, admírese porque un día en su venida, Él usará este poder para transformar el cuerpo de usted a un cuerpo como el suyo. Y en tercer lugar, admírese porque hoy su ciudadanía está en los cielos, a donde Cristo reina, y si no es así, póngala allá desde hoy. Así lo tenemos. Hay tres cosas maravillosas que tenemos aquí para admirar. Primeramente, admírese hoy, hermanos, ante el poder del Jesús resucitado para sujetar todas las cosas a sí mismo. El versículo 21 nos dice, en la segunda parte dice, el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En un sentido, Cristo tiene el derecho de gobernar el universo porque Él es Dios. No porque murió y resucitó. Él no tuvo que morir y resucitar para ser lo que era. Y Él, desde la eternidad, digo y someto este día, es Dios. Desde la eternidad. Esto le da derecho para ejercer autoridad sobre todas las cosas. Se nos dice en Juan 1, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo es Dios. Y como Dios, tiene toda autoridad para someter todas las cosas a sí mismo. Pero, en otro sentido, Dios el Padre decretó, dice, ¿sí se decretó? Okay. Que sería más conveniente, apropiado, bello, bueno y justo que aquel que gobierna a la humanidad caída y todo lo que se relaciona con los hombres y su sufrimiento llevara la semejanza de ellos y soportará las mismas tentaciones y sufriría su dolor y muriera su muerte. Dios decretó que quien reinaría con poder sufriría con nosotros y por nosotros en este mundo. Dios decretó que cuando el león del tribu de Judá venga en poder y gran gloria a traer juicio sobre la tierra, debió haber sido un cordero inmolado por el pecado en la tierra. Eso se nos dice en Apocalipsis 6:16. He aquí un versículo a favor de lo que hemos dicho, es Hebreos 2:10. Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Señor, juez y salvador de todo el universo, fue probado y encontrado perfecto a través del sufrimiento humano. Y ahora Él es doblemente preparado para su papel como Señor del universo. Él es Dios por derechos naturales y es Redentor por derechos comprados. Él puede poner su pie sobre el cuello de Satanás, no sólo por causa de su poder natural y divino, que habría sido suficiente, sino también porque Él mismo se expuso a las tentaciones de Satanás y a su arma final, la muerte, quebrándola en la mañana del Domingo Santo. Así que Él es doblemente preparado para reinar. Él tiene derechos de creador y también tiene derechos de redentor. Y ahora, con todo esto en mente, leemos en Filipenses 3:21 que Él tiene el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para admirarnos ante este poder de Cristo hoy, consideremos siete cosas. Primeramente, admírese hoy por el alcance del poder de Cristo. Hermanos, después de su resurrección, Jesús dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No existe autoridad mayor que la de Cristo, ni en la tierra, ni en el cielo. Y en Filipenses 2:10 añade que tampoco debajo de la tierra. No hay lugar o ámbito de realidad o dimensión de existencia en cualquier lugar del universo que no esté bajo la absoluta autoridad de Jesucristo. Cuando el mundo no parece estar bajo la autoridad de Cristo, sería más sabio para nosotros, de nuestra parte, admirarnos ante sus misteriosos caminos, como Pablo en Romanos 11:33 hace, que cuestionar el alcance de su poder. También admírese hoy por el proceso del poder de Cristo, aunque Cristo tiene absoluto poder y autoridad sobre todas las cosas, Él todavía no usa completamente ese poder para someter a sus enemigos. Todavía no. Su reinado avanza por la predicación del Evangelio y por el amor sacrificado de su pueblo. Y de esta manera la incredulidad, la oscuridad espiritual y la decepción demoníaca son vencidas por el poder y la belleza de Cristo. Cuando este proceso haya avanzado tan lejos como Dios desea, Cristo intervendrá y completará la victoria. Y de esta manera lo dice Pablo, si voltean en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 24 al 27. Dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 24 al 27, lo siguiente. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Así que, hermanos, que su poder y autoridad son completos. Pero el proceso de sujeción continúa al ritmo que Él escoge. Nuestro trabajo no es saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nuestro trabajo es admirarnos por el alcance y proceso de su poder y hablar el Evangelio. También en tercer lugar, admírese hoy, hermanos, por la penetrabilidad del poder de Cristo. El poder de Cristo penetra desde los más grandes hasta los más pequeños elementos de la realidad de nuestro universo. ¿Lo han pensado así? Colosenses 1:17 dice esto. Dice en Colosenses 1:17, dice que y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas. Más, y todas las cosas en Él subsisten. Y Hebreos 1:3 dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Wow! Este es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no hay razón realmente de preocuparnos de nada. Él tiene todo en control. La Biblia nos declara estas cosas. No nos pide que pensamos, ¿podrá Cristo hacer estas cosas? ¿O qué tú crees? ¿Sí o no? No, la Biblia nos declara y nos proclama que Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué son todas las cosas, les pregunto? Absolutamente todo. Todo. La autoridad de Cristo es verdaderamente penetrante. Y no hay galaxia, ni átomo, o demonio que sobreexista sin la autoridad de Jesucristo. Incluso Satanás está bajo su dominio. Y someto que Satanás no puede ser lo que él quiere sin el permiso del Señor Jesús. Maravíllate, hermano, hoy por el triunfo del poder de Cristo también. Primera de Pedro 3:22 dice que habiendo subido al cielo hasta la diestra de Dios y a Él están sujetos, dice, ángeles, autoridades y potestades. Cuando Cristo murió y resucitó, triunfó sobre todos los poderes del infierno. ¿Lo crees? Todos los poderes del infierno. Conocía que este triunfo venía, así que dijo a Pedro en Mateo 16:18, le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No puede. En otras palabras, el infierno no puede derrotar a Jesús. Y su triunfo está asegurado. Él cumplirá todos sus propósitos para la iglesia y para el universo. Él lo va a cumplir. También admírese hoy por el propósito que tiene para el hombre el poder de Cristo. Jesús dijo, en Juan 5:27, dijo Jesús, que Dios le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. El Dios hombre tiene el derecho para actuar como Dios juzgando al hombre. Y lo hará. Y será, hermano, definitivo. Y no existe ninguna corte de apelaciones que esté por encima de Cristo. No hay una corte suprema por encima de Cristo. Y Juan 17:2 muestra cómo esta autoridad está llena de esperanza para aquellos que pertenecen a Jesús. Dice, Dios le has dado potestad sobre toda carne, para que dé, oiga esto, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. El juicio y la vida eterna están en sus manos para todo ser humano. Admírese por el objetivo o propósito de la autoridad de este juez. También, hermanos, admírese hoy por la duración del poder de Cristo. En Apocalipsis 11:15 se escuchan grandes voces en el cielo que dicen, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. No habrá nunca otro capítulo después de Cristo. Nada viene después de Cristo. Su poder y su autoridad durarán para siempre. No se ha hallado enemigo de ese poder. Admírese y no se burle de este poder. En séptimo lugar, admírese hoy por la base final de las operaciones del poder de Cristo. Lo repito, admírese hoy por la base final de las operaciones del poder de Cristo. Literalmente la tierra será renovada. Todo pecado, toda debilidad y poder satánico serán eliminados. Serán eliminados. Será un cielo nuevo y una tierra nueva. pero no otro cielo y tierra, sino el mismo renovado. Es por eso que Él regresa en poder y dice en Mateo 24:30, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Admírese, por tanto, porque el alcance, proceso, difusión, triunfo, propósito y duración del poder de Cristo, por que sujeta todas cosas a sí mismo, será establecido finalmente sobre la tierra. Hermanos, tenemos mucho que darle gracias a Dios. ¿Y saben qué? No sé si lo están viendo. Mucha razón para tener esperanza. Puede ser porque tenemos que aplicar estas cosas. ¿Has llegado aquí desanimado? ¿Has llegado aquí sin esperanza? Hermanos, si estas cosas no te dan esperanza, no hay nada en esta tierra que te puede dar. Nada. Tu única esperanza debe estar fundada y puesta en Cristo Jesús. Este día, no te encuentres afuera de Él, sino que te encuentras unido a Él este día. Ese es el primer enfoque que vislumbramos para admirar a Cristo esta mañana. Admírese por su poder, con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Segundo lugar, admírese por el día de su venida. Hay más. El día de su venida, en que usará este poder que acabamos de mirar para transformar el cuerpo que ahora tiene en un cuerpo como el de Él. Aleluya para eso, ¿no? Estamos aquí esta mañana. Lo sentimos, ¿no? Bendito sea el Señor. Sentimos que los efectos del pecado. Estás aquí con dolor de coyunturas y todo tipo de cosas. Si uno pudiera argumentar, debe ser lo que tomamos y recibimos y todas estas cosas. Pero, ¿saben qué? Todas estas cosas son el efecto del pecado, los resultados del pecado universal. Filipenses 3:21 nos dice, si ven otra vez y regresan a Filipenses capítulo 3, versículo 21, la primera parte dice, hablando de Cristo, que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo nos dice que todo ese poder que hemos estudiado hasta ahorita tomará nuestro cuerpo descompuesto y lo levantará de entre los muertos. Ya no para estar enfermo, para no estar discapacitado o frágil, o mentalmente enfermo, o viciado, o trabajado, o tentándonos, o siendo tentados, sino que será conforme al cuerpo glorioso. Hermano, no sobreespiritualice o subespiritualice esto. Usted lo subespiritualizaría si creyera que puede ser explicado meramente en las categorías de la realidad físico-material que experimenta ahora. No es idéntico a lo que tenemos ahora Entienda eso. No es idéntico de lo que tenemos ahora. Y a veces cuando tratamos de entender cosas espirituales, ¿no? Pensamos en lo ahora, lo que estamos experimentando ahora, y compararlo de un modo u otro. Les voy a decir del comienzo, no es idéntico a lo que tenemos ahora. Pablo dice en 1 Corintios 15:44, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Dos cosas diferentes, no idénticas. Será perfectamente adecuado soportar el peso de la gloria de almas espirituales perfectas. No este cuerpo puede ser eso. Solamente el cuerpo espiritual puede soportar el peso de la gloria de almas espirituales perfectas. Pero los sobreespiritualizaría si creyera que no podría comer pescado o ser reconocido por tus amigos después de la resurrección. Jesús fue, sabemos, reconocido por sus discípulos, ¿no? Ellos lo reconocieron que era el Señor de gloria. Y dijo en Lucas, Cristo, Lucas 24:39-43, dijo él, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque en un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró, dice Cristo, o dice la palabra de Dios, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y eso es lo que usted hará. Si pertenece a Cristo por confiar en Él, Él le dará un nuevo cuerpo espiritual. ¿Cómo qué cuerpo? Como el cuerpo resucitado de Cristo, que Él tuvo. Y será reconocido por sus amigos y comerá y beberá con Él en el reino de Dios. Admírese, por tanto, porque Cristo usará su autoridad y poder infinitos para levantarle de entre los muertos y le dará un cuerpo como el suyo. ¿Se han ponido a pensar en esto? Hermanos, yo no puedo parar de pensar en esto cuando me pongo a pensar que cada año que pasa se me está acercando la gloria. Y hermanos, sin faltarle el respeto a nadie, en este cuarto hay algunos más cerca de la gloria que a otros. Déjame decirles, no me parece razonable que a un santo, santo en el sentido que hemos sido convertidos y somos creyentes en Cristo Jesús. No me parece razonable que a un santo ya avanzado en edad, llegando a la fin de su vida, esté preocupado, ansioso. ¿Por qué? Porque su redención final le está acercando. Y tendrá este cuerpo un día, como lo tuvo, como lo tiene el Señor Jesucristo, lo tendrá Él o ella. ¿Y saben qué es la cosa más gloriosa y preciosa de todo esto? Tendremos cuerpos glorificados, pero también sin pecado. Ay, hermanos. La lucha termina. seremos como nuestro Señor Jesucristo. Y lo miraremos cara a cara a Él, en su presencia. ¿Y qué haremos? Nos postramos delante de Él y decir, gracias Señor, gracias, eternos a Ti, porque lo que has hecho para mí. Glorificado y perfectos como el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos espera. Bendito sea el Señor. Admírase también, hermanos, en último lugar, de que su ciudadanía está en los cielos, donde reina Cristo. Ahí es donde está nuestra ciudadanía. Ahora dice, bueno, soy ciudadano de los Estados Unidos. Tengo doble ciudadanía, Estados Unidos y de mi país, ¿no? Algunos dicen, pero ¿saben qué? La verdad y la realidad para nosotros que estamos en Cristo Jesús, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde reina Cristo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si usted es un creyente en Cristo, no tiene que esperar por la segunda venida de Cristo para saber dónde está su hogar. ¿El cielo o el infierno? ¿A dónde es mi hogar? ¿Tengo que esperar? Los católicos tienen que esperar. Los mormones, hasta cierto punto, tienen que esperar. Los testigos de Jehová y otras falsas religiones que no se basan en la palabra de Dios, tienen que esperar. No tenemos que esperar. Cuando usted confía en Cristo, su nombre es impreso en los registros de la ciudadanía celestial. No porque vivirá allí por siempre, en lugar de vivir en la nueva tierra, sino porque su Rey está allí. Y cuando Él venga, su ciudadanía viene con Él. Donde Él esté, allí usted tiene el privilegio y derecho de estar con Él. Y así estará para siempre con Él, y su admiración nunca cesará, sino que crecerá por siglos de los siglos. ¿Estás admirado ahora? Esto es nada de lo que nos espera. Y esta admiración será para siempre con Él. Y así estará para siempre con Él, y su admiración nunca cesará, sino que crecerá por los siglos de los siglos. Déjame hacerles unas preguntas. ¿Está su ciudadanía en los cielos? ¿Ha depuesto las armas de la incredulidad y rebelión contra Cristo? ¿Ha recibido la amnistía comprada por sangre que Él ofrece a los rebeldes? ¿Ha doblado las rodillas de la sumisión y lealtad al Rey del universo? Hay personas que se glorían en serse rebeldes en contra la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vana es su intención, porque la Biblia nos dice que van a ser forzados a doblar las rodillas a Cristo Y cuando él los mira viniendo en las nubes con gran gloria y poder, la realidad y la ceguedad caerán y vendrán el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué tontería es vivir una vida de rebeldía al Señor de Señores y Rey de Reyes! ¿Has doblado las rodillas de la sumisión y lealtad al Rey del Universo? Hágalo hoy y únase a los ciudadanos de los cielos, que esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, venimos este día a un Señor Jesucristo que tiene poder infinito. Venimos este día y debemos estar postrados delante de Él, dándole gracias a Él, que en su gran misericordia, Él no tenía que haber hecho nada para nosotros. Él hubiera estado en su derecho dejarnos a cada uno de nosotros padecer en nuestros pecados y no haber dado su mano de misericordia para salvarnos y rescatarnos de nuestros pecados. Nada de eso tenía que Él hacer, ni estaba forzado para hacer. Pero bendito sea nuestro Dios, que en amor y misericordia Él mandó al Señor Jesucristo a esta tierra para salvar a pecadores como cada uno de nosotros. Bendito sea el Cordero de Dios, y que este día, este domingo de Pascua, cada uno de nosotros salgamos de este lugar gozosos, alegres, con esperanza, que a un Señor vivo servimos. Y un día estaremos con Él. Admirémoslo este día por su grandeza, por su majestad y su gloria. Oremos. Padre Celestial, venimos en tu presencia otra vez, dándote gracias a ti por el gran privilegio de estar bajo la palabra de Dios y ser instruidos por ella. Te pedimos, Señor, que en este día tu Espíritu Santo aplica estas verdades a cada corazón que está aquí. Y en cada corazón que está oyendo este mensaje por el internet. Oh Espíritu Santo, haga tu obra. Abre corazones y mentes este día para que reciban y doblen la rodilla al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que vendrá en gran gloria y poder. Oh Dios, Dios Salvador, oh Espíritu Santo, Trinidad, haga tu obra de salvación. Y te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Amén.